Continuamos con nuestro tema, esta serie que tiene como título ¿Cómo vivir juntos en la casa del Padre? Y teniendo el pasaje de Corintios, de 1 Corintios, que nuestro hermano Daniel Santos leyó, vamos a leer ahora este pasaje en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Dice así, luego de esto vamos a orar. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te hemos implorado. Orábamos el miércoles, oramos esta mañana, oramos ahora, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Vengas con tu Espíritu, nos ilumines a todos nosotros, tanto en aquel que ha de hablar como aquellos que han de escuchar. Ven, Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones y que tu palabra venga a ser una poderosa transformación en todos nosotros. Te rogamos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como sabemos, hemos estado viendo en los últimos domingos cómo debemos vivir juntos en la casa del Padre. Y comenzábamos hablando sobre el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, el propósito de la iglesia, como vimos, es dar gloria a Dios. Ese es el propósito primario de la iglesia, dar gloria a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios. En los mensajes, últimos cuatro mensajes, estuvimos viendo que si hemos de dar gloria a Dios, si ese es nuestro propósito, entonces debemos adorar a Dios bíblicamente. Y decíamos que para adorar a Dios bíblicamente debemos hacer, como dice la palabra, adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y definimos qué era adorar en espíritu. Es adorar con todo nuestro ser, con todas nuestras facultades. Nada queda fuera de la adoración debida a Dios. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo está involucrado en la adoración a Dios. Es conforme a la verdad, y decíamos que esto quiere decir que es conforme a lo que contiene la palabra de Dios. La adoración no debe ser traída a través de invenciones humanas. Nosotros debemos adorar a Dios conforme a su palabra, hacer lo que Él nos ordena en la iglesia. Bueno, en el mensaje de hoy, entonces vamos a ver otro aspecto de esa adoración que debemos traer al Señor. Y vamos a ver cómo la edificación mutua entre los santos se constituye en otra forma en la que podemos dar gloria a Dios en la iglesia, la edificación mutua. La Biblia es clara en señalar que parte de nuestra vida juntos como iglesia requiere que activa y conscientemente nos dediquemos a la edificación mutua. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos capítulo 14, verso 19 dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. He ahí el mandato de Dios para su pueblo. Debemos contribuir con lo que procura la paz y la edificación mutua. Edificarnos los unos a los otros es un tema central y al mismo tiempo es una ordenanza dada por Dios. Primera de Corintios, no tienen que buscarlo, Primera de Corintios capítulo 14, verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, dice al final de ese pasaje, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Ahora, si hemos de traer todas las cosas y hacer todas las cosas en la iglesia como parte de nuestra vida juntos como iglesia, si todas las cosas deben de ser hechas para edificación mutua, entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son las funciones o las prácticas ordenadas por Dios para lograr esa edificación? ¿Qué nos está ordenando Dios? ¿Qué Dios nos ordena para que entonces haya entre nosotros una mutua edificación? En la carta de los Efesios, en ese pasaje que leímos en el capítulo 4, vemos algunas de esas funciones o prácticas ordenadas por Dios para la mutua edificación de los santos. La primera función o el primer don, podemos, hablando correctamente, el primer don que se nos presenta son los dones que tratan particularmente con el liderazgo oficial dentro de la iglesia. El versículo 11 de ese capítulo 4 dice: y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos dones o de estas funciones que él trae a la iglesia? Verso 12, hay un propósito: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Los pastores tienen un propósito en lo que hacen: capacitar a los santos. Capacitar a los santos, edificar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo. Llevar a sus hijos a que se parezcan cada vez más a Cristo. Que revelen y que reflejen cada vez más la imagen de Cristo. Dios da pastores y maestros a su iglesia con el fin de edificarnos mutuamente para hacer que cada uno de ustedes se parezca cada vez más al Señor Jesucristo. Y en ocasiones ese proceso puede ser un poco doloroso, porque somos pecadores. Y a veces la función del pastor no es muy cómoda. Un pecador, somos todos pecadores, y ir progresando poco a poco en nuestra vida para parecernos al Señor Jesucristo. El Señor ha dado una gran tarea a los pastores. Tienen que llevar a la grey a esa meta, edificarlos con el propósito de que cada uno de ustedes se parezca cada vez más al Señor Jesucristo. No para que ustedes me quieran y se sientan cómodos conmigo. Yo espero que me quieran. Pero yo tengo una responsabilidad delante del Señor. Ustedes son las ovejas de Cristo. No son mías, son de Cristo. Y yo estaré delante de Cristo y tendré que dar respuesta cómo hice que cada uno de ustedes sean edificados y sean más parecidos a Él. Ahora, ¿en qué consiste esa edificación? cómo se ve esa edificación. El verso 14 y 15 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para que ustedes crezcan en madurez, conozcan la verdad, vivan en conformidad a la verdad. Si la iglesia ha de ser edificada, es necesario el ministerio de los pastores. Es necesario el ministerio de hombres empoderados por el Espíritu Santo que enseñen a la iglesia, que enseñen la verdad, que proclamen la verdad y que lleve a los santos y les anime a vivir por la verdad. Se parezcan más al Señor Jesucristo. Los pastores son uno de esos dones o de esas funciones dadas por Cristo para la edificación de los santos. Ahora bien, si esa edificación va a ser posible en la iglesia, en segundo lugar, no solo necesitamos el ministerio de los pastores, pero también necesitamos las funciones y las prácticas bíblicas de todos los demás miembros de la iglesia. Todos los demás miembros de la iglesia son necesarios, tienen funciones en ese propósito de la edificación mutua. Eso lo vemos en el verso 14 al 16 de Efesios 4. Para que ya no seamos niños, como dije, sacudidos por las olas del viento, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, miren lo que dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. El funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿qué pasa con eso? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cada uno de ustedes tiene un propósito y un papel que jugar para la mutua edificación de la iglesia. Este versículo subraya la importancia que tiene cada miembro en la iglesia en ese proceso de edificación. Cristo ha determinado que la edificación de su cuerpo es un trabajo que no es solo de los pastores, sino que incluye a todos los que componen a la iglesia. Todos nosotros tenemos un papel que jugar. Miren lo que dice el pastor Albert Martin en su comentario a ese pasaje. El énfasis entonces en esta última parte de este pasaje y este crecimiento hasta la plenitud de la medida de la estatura de Cristo, muestra cuán crucial es entender que la edificación de este cuerpo no solo está relacionada con la función de hombres capacitados por el Espíritu, calificados bíblicamente, y que funcionan como pastores y maestros entre ustedes, sino que ustedes son uno de esos ligamentos. Son una de esas coyunturas. Cada uno de ustedes tiene su parte en la edificación del cuerpo. En ese sentido, cada miembro de la iglesia es un ministro. Y cada miembro de la iglesia tiene un ministerio que es vital. El ministerio de enseñanza pastoral más adecuado, capacitado por el Espíritu, no puede por sí solo asegurar la edificación óptima del cuerpo. El mejor pastor del mundo no puede lograr esa función porque es el mismo Señor Jesucristo que ha determinado que la edificación del cuerpo va a ser lograda en ese trabajo en conjunto, los pastores y todos los demás miembros de la iglesia. Tienen ustedes una responsabilidad en esta gran misión de edificar a los santos en la iglesia local. Cada miembro de la iglesia debe procurar sobre la base de las escrituras y obviamente como vimos, la guía pastoral, que sus funciones y prácticas sirvan y colaboren para la edificación de los santos en la iglesia. Cada uno haciendo su función, haciendo su trabajo. Aquel que Dios ha llamado como diácono, hace su trabajo como diácono. No quiere suplantar el lugar de los pastores. Aquel que es pastor, y ha sido llamado para pastor, guía la grey, pero no puede hacer el trabajo de los diáconos. Cada uno donde el Señor lo ha llamado, trabaja en pos de la edificación del cuerpo, conforme al funcionamiento, dice, adecuado de cada miembro. Cada persona tiene que hacer su trabajo. Como dicen en el mundo comercial, no puede estar pisándole los talones al otro. ¿Usted es diácono? Gloria a Dios, el Señor lo ha llamado al trabajo diaconal. Muy honroso el trabajo. Haga su función como diácono. Usted ha sido llamado como ujier, haga su función como ujier. Un trabajo muy importante para la iglesia local. Usted es de los que trabajan en el equipo, usted son de los que traducen los mensajes. Sea cual sea la función a la que Dios te ha llamado y en la que te ha colocado, tú necesitas ejercer esa función para la edificación de todo el cuerpo. Ahora cabe señalar que si estas funciones y prácticas han de ser para la edificación del cuerpo, entonces deben ser incuestionablemente bíblicas. Incuestionablemente bíblicas. Todo lo que haces en la iglesia debe ser incuestionablemente bíblico. Los dones y funciones, las prácticas de los miembros de la iglesia no deben de ser un reflejo de la moda. Lo que hacemos en la iglesia, lo que tú haces en la iglesia, con la forma en que colaboras en la iglesia, no debe ser el resultado de tus propias preferencias personales. No debe de ser resultado de la moda o de las emociones tuyas. No debe ser ni siquiera el resultado del consenso social. Ah, porque todo el mundo lo hace. Ah, porque a todo el mundo le parece bien. No, lo que haces en la iglesia para la edificación de los santos debe de ser incuestionablemente bíblico y solo bíblico. Ahora puede que te preguntes y nos preguntemos, ¿cuáles son esas funciones y prácticas que Dios nos ordena para nuestra edificación mutua? Bueno, la realidad es que hay docenas y docenas de funciones y de prácticas que se pueden realizar en la iglesia para la edificación mutua. Podríamos durar aquí una semana enumerándolas. Hay muchísimas cosas en la Biblia que vemos que son prácticas bíblicas en la iglesia para que nosotros seamos edificados. Yo voy a traer algunos ejemplos en el día de hoy. Solo algunos ejemplos. Primero, si queremos que haya una edificación bíblica del cuerpo, debe existir el don, la función o la práctica del servicio los unos a los otros. El servicio los unos a los otros. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos está mandando a tener la práctica del servicio los unos por los otros. Y hay personas para quienes esa práctica se constituye en un don especial. Hay personas que están capacitadas por el Espíritu Santo para servir a los demás en la iglesia de una manera maravillosa. Es impresionante. La capacidad que Dios le da a ciertos hombres o mujeres para servir en la casa de Dios. Todos debemos de servir. Pero en algunos eso es una función, en otros es una práctica. Pero hay otras personas que tienen definitivamente un don especial para el servicio. Bueno, sea un don, sea una función, sea una práctica, todos nosotros debemos de servirnos los unos a los otros por amor, por amor. Si queremos edificar al cuerpo de Cristo, entonces debemos reconocer y prestar mucha atención a las necesidades de nuestros hermanos. Prestar atención a las necesidades de tus hermanos. Debemos tener una sincera preocupación por aquellas cosas que nuestros hermanos carecen, necesitan, las ayudas que necesitan de nosotros. Abre tus ojos, presta atención, porque el Señor, para poder edificarnos en la iglesia, nos llama a servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Debemos pensar que nosotros como miembros de la iglesia existimos para nuestros hermanos, no que nuestros hermanos existen para nosotros. Nosotros existimos para nuestros hermanos, para la edificación de nuestros hermanos. Y el que tiene esta cosa clara no está pendiente que si me dieron, si no me dieron, si me hicieron, si no me hicieron. No, ¿cómo yo sirvo a mis hermanos? Porque hay otros que hacen otras funciones, hay otros que hacen otras cosas que sirven para mi edificación. Yo voy a servir para la edificación de otros. Y ese es mi grano de arena en este asunto. Porque todos tenemos cosas que hacer en la iglesia para la edificación mutua. Una iglesia donde los santos están siendo edificados es una donde no existe espacio para la vagancia. Para la ociosidad. No existe espacio para la flojera. No existe espacio para aquel que se aprovecha de que todos hacen todo el trabajo y entonces él no hace nada. No hay espacio para eso. La iglesia que toma en serio la edificación del cuerpo, cuando ve una conducta semejante, entonces aplica otra de esas funciones para la edificación del cuerpo, y es amonestar a los ociosos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Amonestad a los ociosos. Porque todos nosotros tenemos trabajos que hacer para la edificación mutua del cuerpo. Dios es glorificado. La iglesia da gloria a Dios. La iglesia lleva a cabo su función cuando el cuerpo se entrega al servicio los unos por los otros. Servíos por amor los unos por los otros. Y ese servicio, hermanos, tiene múltiples formas en las que se dan. Múltiples formas en las que se dan. Y hay hermanos que sirven a la iglesia que a veces ni los vemos. Hay hermanos que hacen cosas vitales para el funcionamiento de la iglesia y la edificación del cuerpo que a veces ni los vemos. De una manera u otra, tenemos que servirnos los unos a los otros, sea visible o no tan visible. En segundo lugar, si queremos edificar al cuerpo de Cristo, debemos también confortarnos los unos a los otros. Confortarnos los unos a los otros. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. En este capítulo podemos ver que en Tesalónica, como en cada iglesia de Cristo, había miembros del cuerpo que habían perdido a seres queridos en el Señor. Esta iglesia de Tesalónica había pasado por la triste realidad de perder a uno de sus hermanos. Pero así como en el pasado, hoy nuestros hermanos también necesitan que en medio de la tristeza vengan sus hermanos y los conforten con la realidad de las promesas de Cristo. Dice el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto por las palabras del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ha muerto un hermano en Cristo. Y viene aquel hermano que reconoce las verdades de las Escrituras y nos conforta con esta realidad. Cristo Jesús volverá. Nos confortamos y la verdad viene ahora y nos edifica. Nos edifica. Las verdades de las Escrituras, estas verdades sobre la segunda venida del Señor Jesucristo están presentes en la iglesia, y cuando la tristeza nos invade porque hemos perdido a alguien, ahora viene la edificación en ese momento. La verdad viene por algún hermano que nos conforta. Es necesario, hermanos, esto. Confortaos unos a otros, dice el Señor. Unos a otros. Necesitamos servir, necesitamos confortarnos, necesitamos también exhortarnos. Si queremos edificar al cuerpo de Cristo, necesitamos exhortarnos unos a otros. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13 dice, tened cuidado, hermanos. Hebreos 3, 12 y 13 dice, tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. La palabra exhortar habla del acto de incitar a alguien con palabras para que haga o deje de hacer algo. Todos nuestros dones, todas nuestras funciones, hermanos, como dije anteriormente, deben de ser incuestionablemente bíblicas. Y eso incluye también la práctica o la función de la exhortación los unos a los otros. Y en ocasiones vemos a nuestros hermanos debilitados en la fe, entrando en prácticas pecaminosas, desviándose de las verdades, de las Escrituras. ¿Y cómo debemos venir nosotros? ¿Olvidarnos de nuestros hermanos? ¿Tener ese espíritu de Caín? Allá problema de él. No, nosotros debemos, dice la palabra de Dios, exhortarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo vamos a exhortar a nuestros hermanos? ¿A base de psicología? ¿A base de sabiduría mundana? ¿A base de mis propias experiencias? Mira, yo te aconsejo que dejes de hacer eso porque yo, porque a mí. No, nosotros exhortamos a nuestros hermanos sobre la base de las Escrituras. Si alguno de nuestros hermanos está desviando, nuestro llamado en ese proceso de edificación mutua requiere que nosotros vengamos a él con las Escrituras. Que con palabras le incitemos a hacer lo que dice la palabra de Dios. No debemos descuidarnos los unos a los otros. El cuerpo de Cristo que es edificado tiene esta práctica presente en medio de sus filas, la exhortación. No dejamos a nuestros hermanos a la deriva por amor a nuestros hermanos, preocupados por nuestros hermanos. Nosotros vamos y le exhortamos con la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones esa práctica parece que se ha ido eliminando de la iglesia. ¿Por qué nadie quiere pasar por el trago amargo de decirle a un hermano, ¿sabes qué? Estás mal. Vamos a ser sinceros, hermanos. No es fácil. Hermano, ven acá. He notado esto. He notado un patrón. Todos pecamos, todos cometemos errores. Pero cuando vemos un patrón, lo mismo, hermano, eso está mal. Yo te exhorto a que corrijas eso y que vayas en pos de lo que dice la palabra de Dios. No es fácil. Pero una iglesia que es edificada debe tener la práctica bíblica de la exhortación. Y tú, que eres exhortado, debes de tener la práctica del amor, de la paciencia, del reconocimiento de lo que se te está diciendo es por amor. Tú no debes de ser ese hermano que cada vez que le dicen algo o cuando le llegan a decir algo actúa con rebeldía, con ira. Yo no le puedo decir nada a ese hermano porque me va a brincar. ¿Cómo podremos ser edificados? ¿Cómo podremos ser llevados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Todos nosotros tenemos que ser exhortados. Todos nosotros, miembros, pastores, todos nosotros tenemos que ser exhortados. Es una práctica, debe ser común en la iglesia. El que exhorta tiene que tener la valentía y ser incuestionablemente bíblico en su exhortación. Pero aquel que recibe la exhortación tiene que ser humilde. Y tiene que recibirla. Y tiene que decir, gracias hermano, porque sé que lo has hecho por amor. Ruega por mí, oraré para que yo hoy corrija ese pecado y mañana me parezca más al Señor Jesucristo. Y cuando corregimos a nuestros hermanos, y cuando somos corregidos, ganamos a nuestros hermanos y la iglesia es edificada. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Cumplimos nuestro propósito como iglesia, la gloria de Dios, cuando cada uno de nuestros hermanos es exhortado y viene a parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las importantes prácticas por las cuales somos edificados es cuando los miembros de la iglesia son movidos y estimulados a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, verso 24, no tienen que buscarlo, dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Consideremos cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras. Cuando estimulamos a alguien, buscamos que él o ella sea movido a hacer algo, sea llevado a hacer algo, que su voluntad sea animada a hacer algo. Y en ocasiones nosotros descuidamos esta práctica tan importante en la iglesia del Señor. Y así como no queremos exhortar, a veces también nos descuidamos y no queremos animar. Animar a nuestros hermanos a que hagan buenas obras en medio de nuestra iglesia. En el original, la palabra obras es usada dentro de la esfera de la agricultura y habla del trabajo físico. Ahora, dado que esa obra debe ser hecha en amor, tiene también esta una connotación moral. Llevamos a nuestros hermanos a realizar físicamente obras para el bien del pueblo de Dios, pero también llevamos a nuestros hermanos a realizar obras que tengan que ver con su conducta para el bien del pueblo de Dios. A seguir lo que las Escrituras ordenan. Ahora, hermano, te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando alguien viene a ti y te anima o te mueve o te exhorta a actuar por amor en favor de tus hermanos? ¿Cómo actúas? Hermano, tenemos que prestar atención a tal cosa en la iglesia. Te animo y te exhorto a que hagas esto para el bien del pueblo de Dios aquí en la iglesia. ¿Te molestas porque ahora este hermano te ha dado más trabajo que hacer? ¿Eres de esos hermanos que no se le puede decir, se le puede pedir hacer nada porque te hacen sentir como que tú estás fastidiándolos? ¿Usted se ha encontrado con gente así? Mira, pídele al hermano a ver si puede ayudarnos con esto. Yo no voy donde ese hermano porque cada vez que le pido un favor yo siento que lo estoy molestando. Siento que lo fastidio. ¿Eres tú uno de esos? Que nadie se te acerca, nadie puede animarte a hacer buenas obras porque tratas al otro como que es un fastidioso. No, nosotros debemos de animarnos los unos a los otros a las buenas obras y debemos de recibir a aquellos que nos animan con un corazón bueno, con una buena actitud. Esa es una práctica que debe existir en medio del pueblo de Dios. Animarnos los unos a los otros a las buenas obras. Hermanos, existen muchísimas formas. Tendríamos que durar muchísimo aquí para poder explorar todas las formas en las Escrituras como podemos edificarnos los unos a los otros. Existen decenas de formas en las que podemos edificar al pueblo de Dios. Pensaba ahora cómo todos estos pasajes dicen los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Confortaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Estimulaos los unos a los otros. Y esa puede ser una buena guía para que mientras leemos las Escrituras encontremos uno más de esos los unos a los otros. Cuando leamos las Escrituras y nos encontremos con uno de esos los unos a los otros, pensemos, oh, mira, aquí encuentro ahora otra directriz de parte de Dios para que yo pueda ser de edificación a la iglesia local. Ahora, para terminar, hermanos, quiero llamar su atención en algo que es muy importante. Mientras hemos estudiado estos pasajes, ¿acaso has notado a quiénes está dirigido estas ordenanzas? Vimos pasajes que fueron dirigidos a los gálatas, a los hebreos, a los tesalonicenses. ¿Qué tienen estas cosas en común? ¿Qué tiene todos estos en común? Bueno, todos estos tienen en común que todas ellas son iglesias locales. Iglesias locales. ¿Y qué podemos aprender de esto? Con esto aprendemos que es en el contexto de la iglesia local donde ocurre la mayor y la más sustancial edificación del cristiano. Muy importante. Es en el contexto de la iglesia local donde ocurre la mayor y más sustancial edificación del cristiano. Hay muchas cosas que pueden servirnos para edificarnos, que nos animan, que podemos aprender mucho más. Miles de materiales en el ciberespacio. Millones y millones de sermones en el ciberespacio. Pero este pasaje nos enseña que el Señor tiene un propósito especial en tu edificación en la iglesia local. En la iglesia local. Hermano, te pregunto, ¿eres tú, como vimos en esta mañana, como has sido llamado, eres tú, puedes ver en tu vida, puedes reconocer si eres tú uno de esos medios de edificación para tu iglesia local? O tienes un canal de YouTube y le haces mucho bien a todo el mundo, pero no le haces bien a tus hermanos de tu iglesia local. Eres muy presto para compartir en el Facebook y en el YouTube las cosas que te parecen buenas y las riegas a tus miles de amigos. Pero brillas por tu ausencia en la iglesia local. Amas a tus hermanos en la iglesia local. A aquellos que viven contigo, a aquellos que te ven cada domingo, a aquellos que saben quién eres, que deberían saber quién eres. Aquellos que te soportan. Sí, porque todos nosotros tenemos nuestro carácter. Aquellos que te soportan. Vamos a las conferencias, nos conectamos aquí, nos conectamos allá y vamos de visita a una iglesia. Muy bien, ahí nos vemos muy bien. Nos vemos muy bien. Son los hermanos de la iglesia local, es el pastor de la iglesia local que sabe lo que hay ahí. Te soportan. Amas a tus hermanos en tu iglesia local. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Yo no estoy criticando ir a una conferencia. Yo no estoy criticando ver algo por YouTube. Yo no estoy criticando eso. Pero quiero que, hermanos, nosotros pongamos nuestra mente en lo que este pasaje nos está enseñando. La edificación tuya se da de una manera especial en la iglesia local. Porque son tus hermanos los que te ven cuando te tropiezas, cuando cometes errores, pecados, cuando te enfureces, te aguantan tus berrinches. Y son ellos los que te exhortan. Son ellos los que te animan. Son ellos los que te redarguyen. Son ellos los que lloran contigo, oran contigo. El pastor de la conferencia, gloria a Dios, mucho beneficio, pero él terminó la conferencia y te mandó para tu iglesia local. Y es el pastor el que está ahí bregando contigo, bregando contigo, bregando contigo, cansado por amor. Sacándole canas al pastor por amor. Por amor, hermanos. Nuestros hermanos, por amor, es ahí donde tú eres realmente edificado. Vayan a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Y meditaba en este pasaje y vi este detalle y dijo, wow. Había leído este pasaje muchas veces, pero quizás había pasado por encima a este detalle. Primera de Juan, capítulo 4, versos 19 al 21. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ama a tu hermano, exhorta a tu hermano, anima a tu hermano, soporta a tu hermano, redarguye a tu hermano, colabora con tus dones, tus acciones y tus actitudes en la iglesia local a elevar a tu hermano a la imagen del Señor Jesucristo, a edificar a tu hermano. El pasaje dice a tu hermano a quien has visto. Este no es un hermano del ciberespacio. Este no es uno de tus 3,000 amigos del Facebook. Ese es el hermano a quien has visto, con quien tienes un contacto regular. Ese es el hermano que tienes de cerca, al que ves cada domingo, al que cuando te enfermas te llama, que se preocupa por ti o debería preocuparse por ti. Y si tú has fallado en eso, arrepiéntete y preocúpate y llama por tus hermanos. Nuestra iglesia constantemente ora por los hermanos de China. Cuando nuestro amado pastor Smith va allá, o cuando va a Pakistán, oramos por nuestros hermanos en Pakistán. Oramos por nuestros hermanos en Haití, en República Dominicana. Son nuestros hermanos, nos preocupan cuando escuchamos los que nuestros hermanos en Haití sufren. Eso nos duele también. Pero yo no puedo tener más aprecio por los hermanos en Haití que no he visto que por ustedes a quienes estoy viendo. Y hay una de las cosas que realmente debo de confesar, me causan extrema alegría, y es conocer a nuevos hombres y mujeres en el cuerpo de Dios. Un hermano, esta semana tuve una conversación con un hermano en Guatemala. Nunca nos hemos visto, nunca, ni por videollamada. Y terminar la conversación y escuchar de sus labios, les amamos, hermano. Y poder decirle, les amamos, hermano. Pero tenemos una responsabilidad especial con nuestros hermanos de la iglesia local. Es con ustedes que yo estoy todos los domingos. Con ustedes. Amigo, te animo, hermano, te animo a que con afán busques cada oportunidad para edificar a tus hermanos. Que tus dones, tus funciones, todo lo que haces en la iglesia sea para la edificación de tus hermanos. Alégrate, dale gloria a Dios. Ora para que tú puedas ver la imagen de Cristo en cada uno de tus hermanos. Incluyendo a los pastores también. Yo no he llegado, yo necesito crecer más. Necesito que ustedes colaboren conmigo para que cada vez más yo me parezca al Señor Jesucristo. Permítanme, hermanos, terminar con rápidamente algunas exhortaciones prácticas. Si tomas en serio la edificación de los hermanos, toma en serio también la asistencia fiel a la iglesia. Toma en serio la asistencia fiel a la iglesia, porque es en la iglesia el lugar que el Señor ha designado como uno de los lugares donde vas a ser edificado. En segundo lugar, si tomas en serio la edificación del cuerpo, ora a Dios para que Él te muestre la función que debes desempeñar en tu iglesia local. Ora al Señor para que Él te guíe y te muestre cuál es tu función en esta iglesia local. Y uno de los pasos que debemos hacer para eso es, primero, ante nada, no obsesionarnos con que eso es lo que yo quiero. No, porque yo estoy en la iglesia local y esto es lo que yo quiero y los pastores no me dan oportunidad para hacer lo que yo quiero. Ora al Señor para que Él te guíe y nos muestre a todos nosotros cuál es tu función en la iglesia local. Hay un hermano nuestro aquí historia muy interesante. Él estaba muy animado para ayudar en el ministerio de la traducción. El ministerio de la traducción es muy importante. Y el hermano se involucró en amor, quería traducir. Bueno, qué bueno, vamos hermano, vamos a intentar. Como dicen en mi país, no dio pie con bola. No era lo suyo. En una ocasión, el pastor, estábamos animados para tener una radio online. Ariel, trata de ver si puedes hacer algo para introducir sermones en una radio online. No es lo mío. Le dije, pastor, eso no es lo mío. Lo intenté, yo no tengo voz para eso. Bueno, pues párate en la puerta y tómale la temperatura a la gente cuando entre con el joven. A eso se me dio bien. Aquí no pasaba nadie sin que le tomara yo la temperatura. Bueno, ese hermano encontró ahora un nuevo amor en los controles. No está traduciendo, pero está en los controles. Y me llama y me dice, ¿sabes qué? Me siento como en casa. Esto es lo mío. Y yo, gloria a Dios. No es una imposición. El Señor va guiando a la iglesia para que cada uno de nosotros veamos dónde Él quiere que nosotros le sirvamos. En tercer y último lugar, ten una perspectiva bíblica sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Ten una perspectiva bíblica sobre la unidad del cuerpo de Cristo. En ocasiones podemos tener una idea errónea de lo que ser parte del cuerpo significa. El cuerpo, hermanos, es una unidad y todos somos miembros, todos conformamos ese único cuerpo. Somos miembros de ese cuerpo. Y en ocasiones hay personas que queriéndolo o no queriéndolo, diciéndolo o no diciéndolo, tienen una mentalidad dividida del cuerpo. Una mentalidad no bíblica de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Esa idea de que, ¿sabes qué? Este hermano yo me llevo mejor con él porque él me llama todos los días. Con el que yo me llevo bien es con el pastor Ariel, porque el pastor Piñero me llama pocas veces. Eso no es una mentalidad bíblica sobre el cuerpo de Cristo. Hermano, yo te pregunto, ¿está el cuerpo de Cristo dividido? Te pregunto, ¿está tu cuerpo dividido? ¿Está tu cuerpo dividido? Cuando te da fiebre o gripe, ¿te da fiebre solamente en la nariz o en la cabeza? Te da fiebre en todo el cuerpo. Es una unidad. Cuando estás enfermo, es todo tu cuerpo que está enfermo. El ojo, como leímos, no le puede decir a la nariz, no te necesito. ¿Acaso pueden estar los pastores en todos los lugares? Y yo me llevo mejor por el pastor tal y no con el pastor tal. Eso no es una mentalidad bíblica sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Donde está el pastor Ariel sirviendo, ahí está el pastor Piñero y toda la iglesia local. Donde está uno, estamos todos. Donde sirve uno, sirven todos. Esa es la mentalidad bíblica de la iglesia de Cristo. Primera de Corintios, vayan allá. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Donde estamos unos, estamos todos. Donde te sirve uno, te servimos todos. Donde te exhorta uno, te exhortamos todos. Cuando te anima uno, te animamos todos. Cuando Dios te da una relación más íntima con uno, tú no puedes venir por eso ahora a despreciar la unidad con los demás. El Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos y tuvo una relación diferente e íntima más con los demás, pero todos eran sus discípulos. Donde está uno, cuando uno te llama, cuando estás enfermo, piensa de esta manera: todos te llamamos. Cuando te sirve uno, todos te servimos. Porque aunque son muchos los miembros del cuerpo, constituimos un solo cuerpo. Nos edificamos los unos a los otros para la gloria de Dios, como un solo cuerpo. Ten una perspectiva bíblica sobre la unidad del cuerpo local. No dividas, el cuerpo de Cristo no está dividido. Que el Señor nos ayude a vivir en conformidad a esta realidad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por habernos mostrado en las Escrituras el valor que le das a cada miembro del cuerpo, la iglesia local. Anímanos a cada uno de nosotros a buscar en oración, con afán, cuál es nuestro lugar y cómo podemos servir a nuestros hermanos, edificar a nuestros hermanos, y que cada uno de nosotros podamos llegar cada vez más y crecer cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, para tu gloria te pedimos esto en su nombre. Amén.